Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Concluye el sínodo de la sinodalidad. ¿Y ahora qué? Fue el título de la conferencia que ofreció el pasado lunes en la Universidad Pontificia de Salamanca el profesor José San José. Es decano de la Facultad de Derecho Canónico, experto del sínodo y fue miembro, participó de ese sínodo como miembro de la Comisión Canonista. Durante esa conferencia, José San José comentó que la misión sinodal requiere de escucha, de contemplación, silencio y conversación del corazón.
Terminado el sínodo, que es el momento de la recepción, se llama, o de la implementación. Por eso, después del sínodo, ¿qué? Es que el sínodo no ha terminado. Está todavía en su tercer momento. Acaba de iniciar su tercer momento. Este tercer momento viene iluminado, ilustrado por un documento que es el documento final de la Asamblea Sinodal.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis. Hoy te estoy contando que esta semana ha tenido lugar en la Universidad Pontificia de Salamanca una conferencia sobre el sínodo, o sobre la tercera parte del sínodo, que es la reflexión en torno a las conclusiones sinodales. Una conferencia que corrió a cargo del profesor José San José y que fue presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, quien estuvo acompañado por el rector de la Universidad Pontificia Santiago García Jalón. La actualidad de la diócesis tiene otras noticias. Hola Laura, ¿qué tal estás? Saludos, muy buenas.
Buenos días, Miguel. El obispo de la diócesis abrirá el próximo 29 de diciembre el año jubilar de la esperanza.
Monseñor José Luis Retana va a presidir el domingo 29 de diciembre una Eucaristía a las 6 de la tarde en la Catedral Nueva de Salamanca. De esta manera va a comenzar el año jubilar extraordinario que se celebra bajo el lema, Peregrinos de la Esperanza. Antes de la Eucaristía habrá una peregrinación, lo avanzaba el coordinador diocesano para el jubileo y vicario de pastoral, Andrés González.
Nuestro obispo va a abrir el año jubilar en nuestra diócesis de Salamanca. Previamente a la Eucaristía, inauguración, va a haber una peregrinación desde una iglesia de la ciudad y esa peregrinación quiere ser como el signo del camino de la esperanza, ¿no? Que es el que nos vincula y el que nos une a todos los creyentes.
Andrés ha subrayado que a este jubileo lo han precedido otros como el de la misericordia.
La parroquia de María Auxiliadora organiza una peregrinación a Roma por el jubileo de la esperanza.
Tendrá lugar del 11 al 15 de febrero y la peregrinación contempla la visita a varios templos jubilares y también la asistencia a la audiencia papal. Lo avanzaba el párroco de María Auxiliadora, Juan Manuel Ruano.
La finalidad es sobre todo estar centrados en una experiencia de peregrinación, una experiencia de fe y con un encuentro pues con el Señor con motivo del año jubilar.
Quien quiera asistir a esta peregrinación a Roma por el jubileo de la esperanza puede informarse en la propia parroquia de María Auxiliadora.
Las religiosas clarisas del Monasterio del Corpus Christi de Salamanca ofrecen un curso de vivencias de la Lectio Divina.
Este curso va a comenzar mañana sábado en el Salón del Locutorio del Monasterio del Corpus Christi. La Madre Priora, Sor María Isabel, ha explicado que este es el segundo año que lo promueven.
Para nosotras, además de la adoración eucarística, es tarea primordial vivir de la palabra de Dios. Y con la llegada de un nuevo año litúrgico, queremos fomentar un encuentro auténtico con Jesucristo, un curso vivencial de lectura orante de la palabra de Dios, Lectio Divina. Y deseamos que sea abierto a toda persona que tiene anhelo de oración.
Esta actividad está dirigida a cualquier persona con deseo de oración que quiera unirse a ella. Va a tener lugar cada sábado a las 5:30 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido ayer la presentación del libro titulado La trampa del suicidio, aproximación psicológica, ética y teológica. Uno de los coautores de este libro es Alfonso Salgado, a quien saludo. Hola Alfonso, muy buenos días.
Hola Miguel, buenos días y buenos días a todos los amigos de COPE.
¿Por qué definís el suicidio como una trampa?
Porque sobre todo el suicidio se presenta en la mente, diríamos, de la persona con ideación suicida como una salida definitiva para dejar de sufrir, para dejar de vivir una vida que o en este momento es muy dolorosa o se percibe que en el futuro va a ser aún más dolorosa. Y la trampa está en que esa idea suicida dice verdad, pero no dice toda la verdad. Ahí está su engaño. Te pongo un ejemplo. Si yo lo estoy pasando tan sumamente mal y veo que en el futuro todo va a ser peor, la idea suicida me dice, bueno, si usted se quita de en medio, usted dejará de sufrir. Y eso es verdad. Lo que no te dice la idea suicida es el inmenso sufrimiento que vas a generar a otros, y tampoco te dice que tú no solo dejarás de sufrir, dejarás también de disfrutar, dejarás de vivir. Uh-huh. La idea suicida me dice, si yo me quito del medio, dejaré de ser una carga para los demás. Uh-huh. Y ciertamente dejarás de ser una carga para los demás. Lo que no te dice es el inmenso peso de la carga que dejarás cuando tú te quites la vida.
Abordáis en este libro el suicidio desde tres perspectivas, psicológica, la ética y la teológica. ¿Cómo lo habéis unido, todas esas perspectivas?
Sí, pues mira, la historia del libro es que los tres autores, tres profesores de esta universidad y además tres buenos amigos, fuimos invitados por el centro de escucha de la diócesis de Burgos, de la archidiócesis de Burgos, a una mesa redonda. Y de ahí surgieron luego varias ideas, por ejemplo, la formación de los voluntarios de este centro de escucha en el tema del suicidio. Y surgió también la idea de, oye, ¿por qué ya que lo hemos comentado, ya que parece que había bastante unidad en lo que decíamos, no lo ponemos por escrito? Lo hemos unido porque hemos puesto en el foco lo que es la conducta suicida. Y entonces, a ese foco del centro, que es la conducta suicida, y que hemos dicho y hemos leído y hemos sabido siempre que debemos hacerle un abordaje multidisciplinar, pues hagamos el abordaje multidisciplinar desde una perspectiva psicológica, esto es más frecuente, pero también desde una perspectiva ética, donde ya lo frecuente no lo es tanto, no es tan fácil encontrar reflexiones de cierta hondura acerca de si el suicidio es o no un comportamiento ético, y todavía menos desde una perspectiva teológica. Sí había, y hay, por supuesto, muchos recursos eclesiales puestos al servicio de las personas con problemas y, por supuesto, de los familiares que han, o hay amigos que han tenido una persona suicida en su biografía, pero no una reflexión estrictamente teológica. Y eso es lo que quisimos. Cada uno respetando mucho el punto de vista desde el que abordaba el fenómeno y, por supuesto, intentando complementarlo. Bueno, cada uno de nosotros hemos escrito nuestra parte y hemos conocido las partes que escribían los otros para no montarnos el uno sobre el otro y para articular de alguna manera y darle una continuidad a la obra.
No sé si podríamos hablar de factores que pueden llevar al suicidio. Me refiero, no sé si problemas de salud mental o cómo pueden influir en los entornos familiares y sociales.
Mira, cuando hablamos de factores de riesgo y de factores de protección, para la conducta suicida, igual que para cualquier otro problema psicológico, ¿no? Son factores personales, pero también son factores ambientales. Tú decías la familia, el entorno, el trabajo, los compañeros. Ciertamente esto es así. Y uno de estos factores de cierta predisposición son algunos problemas de salud mental. Hay un buen matrimonio de conveniencia entre, por ejemplo, la depresión o las conductas adictivas, las adicciones y las ideas suicidas. Pero ojo con esto, porque no todo el mundo que tiene ideación suicida o que incluso esa ideación se transforma en un plan y en un acto suicida son personas con un trastorno mental. Sí. Es cierto que entre la población con trastornos mentales es más frecuente la ideación suicida, pero no pensemos que quien definitivamente hace un acto suicida y se quita la vida era necesariamente una persona con un trastorno mental.
Creo que,
y esto nos pone a todos en guardia.
Creo que hay 4.000 suicidios al año en España, más o menos. ¿Está faltando algo en la prevención?
Pues mira, está fallando en la prevención, claro, eso es evidente, ¿no? Las cifras son para poner el suicidio como un problema de salud pública de primer orden. También es cierto que, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Salud Mental y la propia Estrategia Nacional de Salud, aprobada y renovada hace poco, la atención, la prevención y la atención a la conducta suicida aparece como una línea preferente. Es decir, las cifras son preocupantes y quizás porque las cifras son preocupantes también se produce una movilización de diferentes autoridades sanitarias y de diferentes agentes implicados en nuestra salud para cuidar el tema del suicidio. También es cierto que, bueno, estamos empezando, quizás estamos yendo más lentos de lo que muchos quisiéramos, pero al menos ya está sobre el tapete, sea de la mesa, se habla de ello ya con enterísima normalidad y ya empieza a haber recursos que inicialmente son deficitarios, cierto, pero que, bueno, por lo menos son los primeros, diríamos, para intentar abordar este tema.
Para terminar, Alfonso, ¿qué responsabilidades puede tener la universidad y especialmente la Iglesia en la prevención del suicidio?
Pues la responsabilidad y la oportunidad de tratar con mucha gente. Si algo tenemos en la universidad son personas, es lo más importante que tiene la universidad, con diferencia. Universitarios, estudiantes, miembros de personal de administración, servicio y gestión, personal docente e investigador. Si algo tiene la Iglesia es gente, y eso es lo mejor que tiene la Iglesia, ¿verdad? Sacerdotes, religiosos, laicos, personas que de una u otra manera pasan por aquí. Muchas de ellas reclamando también, digamos, un mensaje, reclamando también una opción de sentido, reclamando también un acompañamiento, una cercanía, reclamando la posibilidad de una red social natural, que es uno de los mejores factores de protección. Lo que nos pasa a muchas personas que podemos tener en un momento determinado ideas suicidas es la percepción de me siento muy solo.
Alfonso Salgado, coautor de La trampa del suicidio, aproximación psicológica, ética y teológica. Gracias por habernos atendido hoy en el Espejo de la Diócesis.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
El teléfono de la esperanza también es una herramienta que tiene como objetivo pues prevenir también, por ejemplo, esos actos en torno al suicidio. Vamos a hablar con Carmen Igea, es voluntaria del Teléfono de la Esperanza en Salamanca. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Miguel. Muchas gracias por darnos voz.
No, gracias a ti por atenderme. ¿Cómo responde el Teléfono de la Esperanza a quienes llaman en situaciones de crisis, por ejemplo, con pensamientos suicidas?
Bueno, es bastante complicado y no tenemos una receta para contestar. Cuando una persona llama, porque realmente lo que le ocurre a esta persona es que está sufriendo, es que no sabe cómo resolver esa situación angustiosa en la que está viviendo, nosotros a través de la conversación con ellos intentamos que se relajen un poco, que nos digan a ver el porqué de esa situación, pero empiezas a hablar de si hay algo que le gusta en la vida, si desde cuándo empezó a sentirse de esta manera, si y también le intentas cambiar un poco la conversación para que vea las cosas buenas que puede pensar que existen, pero no hay una receta concreta. Nosotros lo que llamamos a través de la escucha, lo que intentamos es hacer realizar una acción desangustiante. Ajá. Y que se den cuenta ellos que pueden llamar, que nadie les va a juzgar, que nadie les va a decir, dar recetas ni lo que tienen que hacer, sino simplemente les va a escuchar. Y a través de esa escucha sí que es verdad que hablándoles a lo mejor de cómo ha sido su vida hasta ese momento, de qué era lo que más les gustaban a ellos, de si nos quieren contar por qué causa comenzó ese dolor, esa angustia, esa ansiedad. Entonces, bueno, pues hablando en una conversación, pero que sean ellos los que hablen sin obligarles a que te cuenten nada, pero sí que haciéndoles ver que les escuchas, que es lo más importante, la escucha, y haciéndoles ver que ellos tienen toda la libertad del mundo para decirnos cómo se sienten, que cosas que a lo mejor a los de su alrededor, a los de su entorno no pueden contarles o no se atreven porque piensan que o no les van a hacer caso o les van a decir algo que no les guste. Y entonces nos llaman a nosotros porque nosotros no les vamos a decir más que intentar aliviar el dolor que ellos tienen, porque una persona que tiene esas ideaciones no quiere perder la vida, lo que quiere es dejar de sufrir. Uh-huh. Entonces, nosotros intentamos aliviar ese dolor a través de la palabra, a través de la conversación. Y entonces, ese es un poco el trabajo
que hacéis. Ajá. Oye, Carmen, claro, te iba a preguntar, ¿cómo identificáis cuando alguien os llama? Si es algo urgente o podéis derivarlo a lo mejor a otros servicios. Se identifica, ¿no?
Es un poco difícil.
Claro, sí.
Pero porque a veces hay personas que están muy angustiadas y sí que te dicen que tienen ideaciones, pero a lo largo de la conversación vas detectando que, bueno, lo que tienes no es una angustia tremenda. Y entonces, bueno, pues intentas suavizar ese dolor. Pero cuando tú ves que realmente pues es un acto autolítico en proceso, entonces sí que entonces intentas hablar con ellos, darles tiempo, conversar con ellos más a tiempo y les preguntas si quieren que llames al 112, porque a veces hemos tenido que llamar al 112 y a través de ellos, ellos mismos ya al final han ido y han solucionado varios problemas de estas situaciones, gracias a que nosotros les hemos llamado. Ajá. Pero se detecta a lo largo de la conversación.
Oye, Carmen, ¿sabes? otra pregunta. Sí. Hace un año, ¿no? En marzo de 2023, abristeis un chat, ¿no? Para prevenir también el suicidio. Cuéntanos un poco cómo es la experiencia, qué es lo que os llevó a abrir este chat.
Sí, bueno, eso quería comentártelo. Mira, hace muy poco, pues hará, no hace un mes, en la Universidad Pontificia de Salamanca tuvimos una conferencia con un experto, uno de los creadores de este chat, en el que nos habló de las experiencias que están teniendo con los chicos jóvenes. Mira, el objetivo principal del teléfono de la esperanza siempre era la escucha activa. Pero claro, posteriormente y como consecuencia de los avances de la tecnología y la proliferación de las redes sociales, sobre todo en los jóvenes, pues entonces la asociación el 22 de marzo de 2023 presentó lo que se llama el chat de la esperanza. Y este es un servicio de atención psicológica online, gratuito y anónimo, que está dirigido a los adolescentes y a los jóvenes. Porque pensamos que de esta manera, por ejemplo, los jóvenes, pues a lo mejor tienen miedo a hablar, pero como se manejan muy bien a través de las redes sociales, pues entonces se van a sentir más cómodos y porque se desenvuelven mejor. Y entonces, a través de los chats, pues tienen más confianza para escribirnos. La ayuda que tienen es inmediata, porque a través de esos chats siempre hay personas especializadas y formadas para contestar a estos jóvenes que te llaman. Se accede a este chat descargando la app Conéctate Social o también a través de la página web del teléfono de la esperanza. Tengo que decir que es un espacio seguro, que es atendido por jóvenes también, por adultos y por voluntarios, como he dicho antes, muy formados y sobre todo que pertenecen al campo de la psicología.
Ajá. Para terminar, ¿te has encontrado tú personalmente atendiendo el teléfono alguna situación de ese tipo del que estamos hablando?
Pues por desgracia sí. Por desgracia sí, y yo tuve que llamar al 112. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, a través de la conversación estaba en una situación muy angustiosa, había perdido el trabajo, tenía problemas familiares, bueno, pues su vida no tenía sentido, y entonces no sabía cómo resolver ese problema, pero luego a través de la conversación, hablando, si yo me acuerdo que le comentaba, si alguien de tu familia pensara esto, ¿cómo te sentirías tú? Ajá. Bueno, de usted, siempre hablamos de usted, perdón. Y le dije, ¿cómo se sentiría usted? ¿Qué pensaría si a alguien de su familia le ocurre? Y entonces él empezó a recapacitar y le dije, mire, podemos darle ayuda. Si a usted no le importa, yo voy a avisar y se solucionó. Se solucionó porque luego del 112 nos suelen volver a llamar. Cuando eso. Pues otras veces no he podido hacer nada. He llamado al 112. Me acuerdo que una de las veces llamé al 112 y me dijeron que iban a contactar porque era un teléfono de Valladolid. Entonces, pues claro, ya era más complicado. Pero sí, por desgracia, nos hemos encontrado con casos de esos. Ajá.
Carmen, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y por habernos contado vuestra experiencia en el teléfono de la Esperanza. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Vale, muchísimas gracias, Miguel, por pedirnos ayuda también a nosotros. Gracias.
Y hoy tenemos nuestro espacio solidario de Cáritas. Este domingo se celebra el Día del VIH-Sida y desde Cáritas se conmemora esta jornada con actividades sobre todo internas, desde el centro de acogida Casa Samuel. Lo explica su directora, Pilar Plaza.
Es como una actividad más bien interna hacia Cáritas y las personas allegadas. Tenemos unos talleres en la casa de acogida con los residentes y también ellos elaboran un mural con un lema para el año sobre este tema. Uh-huh. Y luego solemos tener todos los años una eucaristía por las personas fallecidas en Casa Samuel, algunos familiares, etcétera. Y también nos sirve pues de reivindicación y de sensibilización por los derechos de esas personas.
A Pilar le hemos preguntado precisamente por la tarea, por la labor, por cómo funciona Casa Samuel.
Acoge a personas con problemas de salud, sobre todo con problemas graves y en estadios de la enfermedad avanzados, que no tienen un hogar o que carecen de recursos económicos y también personales para poder vivir de forma independiente. Y bueno, se intenta cubrir sus necesidades básicas generales y también el acompañamiento social y vital.
Y relacionado con esto, Irene Fernández nos trae la buena noticia desde Cáritas.
Quedan apenas 48 horas para celebrar el Día Mundial del SIDA, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la prevención, la solidaridad y el apoyo a todas las personas que viven con VIH. En este contexto, la Casa de Acogida Samuel ha preparado una Eucaristía especial dedicada a todos los afectados por esta enfermedad, para renovar así nuestro compromiso con la empatía, la esperanza y la inclusión. Esta celebración se llevará a cabo el miércoles 4 de diciembre a las 7 de la tarde, en la Iglesia de la Santísima Trinidad del Arrabal. Desde Cáritas, invitamos a toda la comunidad a unirse a este momento de oración y reflexión, en el que recordaremos la importancia de la unidad en la lucha contra el VIH. Este domingo, alza la voz por los afectados.
Y para terminar, te cuento que el Grupo Salamanca de Alcohólicos Anónimos celebra su 25º aniversario con una mesa redonda en la Casa de la Iglesia. Va a ser esta tarde, a las 5:30 de la tarde. Va a ser moderada por Alfonso Salgado y va a contar con la participación del obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana. El objetivo de esta mesa redonda lo ha explicado Alberto, es miembro de Alcohólicos Anónimos.
Y que lo que intentamos es que se sepa que Alcohólicos Anónimos existe, que cuando algún alcohólico tenga algún problema se le puede derivar a nuestra comunidad que estamos ahí para ayudarles y facilitarles toda la ayuda posible.
Sigue la información en El Espejo. Gracias.